tomar nuestra Biblia a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 es donde vamos a empezar mientras vemos algunas lecciones de la María de María, la Madre de Jesús. Mientras ustedes piensan en María por un momento y están viendo sus Biblias a Lucas 1, ¿cómo es que uno hubiera describirla? Cuando pensamos en David, rápidamente vamos a esa frase de David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando me pongo a pasar en Sara, me preguntaste como 15 años, enseñé una clase de las damas sobre Sara, y la cosa que siempre me sale de ella es que ella es inolvidable. Y no solamente inolvidable en el sentido que amamos su historia, ella es literalmente inolvidable porque es mencionada tantas veces en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo siempre sigue decir, oye, si tú quieres saber cómo hacer esto, regresen y miren a Sara. Me pongo a pensar en David, me pongo a pensar a Sara, yo puedo tener, y yo llevo en mi mente de lo que eran esas personas. Cuando yo llego a María, la única palabra que está en mi mente es maravillosa o increíble. Cuando tú empiezas con su vida elegida por Dios para ser la madre de nuestro Salvador, y eso es maravilloso. Y después tu vida, el fin de los evangelios, a una mujer que soportó la experiencia más dolorosa que uno puede experimentar, en viendo la muerte de su hijo, y ella superó estos días difíciles de vida con fe y con humildad. Eso es maravilloso. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta noche es de venir y mirar a la María. Y déjame decirle por qué elegí esto. Porque va con la lectura de esta mañana, que fue coincidencia, pero porque estamos teniendo una clase de hombres atrás, quise dar un poco de atención a una mujer muy maravillosa en las Escrituras. Entonces, lo que quiero que miremos en primer lugar es su ejemplo maravilloso, o su ejemplo increíble, algunas cualidades que ella tuvo en su carácter. Después quiero que miremos la fe maravillosa que ella tuvo y de la manera que ella, en verdad, se aferra a Dios en su vida. Y en tercer lugar, quiero que miremos este papel que ella juega en el milagro maravilloso, en la venida de Jesús. Entonces espero que al fin de la lección ustedes puedan salir y decir, sí, la palabra para María es maravillosa y yo tengo mucho que puedo aprender de ella. Entonces vamos a entrar en la lección ahora con Lucas capítulo 1, pensando de su ejemplo maravilloso. Cuando lo que vemos en el capítulo 1, empezando en el versículo 26, la Biblia nos dice a nosotros, al mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad en Galilea llamada Nazaret, a una virgen despojada con su hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús. Y este será grande y será llamado el Hijo del Dios del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nosotros vivimos nuestra vida en gran anticipación de la venida de Jesús. Él ha ascendido a la diestra del Padre y nosotros estamos anhelando por el día cuando Él regrese. Pero en la vida de María, ellos solo estaban anhelando por el día que le iba a aparecer por primera vez, ¿verdad? Los profetas dijeron vez tras vez tras vez que iban a ver un rey, un reino que iba a ser establecido, que iba a reinar, que iba a permanecer para siempre. Y ellos sabían que él iba a venir del linaje o de la familia de David. Y entonces tú tienes que mirar, y cada vez que había una mujer que estaba esperando un hijo, y tú sabías su familia, tú sabías el fondo de su familia, tú sabías que era de la familia de David, tú como que esperaba que ellos iban a mirar, que sí, quizás decían, quizás la hija de ella, quizás la hija de ella, quizás la hija de ella, el hijo de ella. Hubieran visto mucha expectativa cualquiera vez que una persona que era descendiente de David, que iba a tener un hijo. Y quizás es el tipo de cosa que las personas quizás se paran un poco más alto sobre eso. Puede quizás ser la cosa sobre la cual tú eres un poco orgulloso, quizás el tipo de cosa que tú decías, sí, mi bebé es bello, sí, pero mi bebé también puede ser el Mesías. Y aún en la cara de ese tipo de expectativa, tenemos ninguno de eso en María. María es elegida por Dios con gran favor, y tiempo y tiempo y tiempo, ella acepta este papel con humildad. ella acepta este papel sabiendo que no es ella que es tan grande, sino que es el poder de Dios que está haciendo grandes cosas en su vida. Yo estoy impresionado por la humildad de esta mujer. Ciertamente nosotros a veces anticipamos la venida de alguien que nosotros amamos o que anhelamos ver. Y cuando María se dice, tú vas a ser el vaso sobre esta gran bienvenida, ella alaba al Señor y nos da un ejemplo maravilloso para nosotros. ¿Qué hace ella cuando recibe esta información? Bueno, si seguimos leyendo en el versículo 35 hasta el 43, realizamos que ella busca una amiga para hablar con ella y de pasar el tiempo con ella. Lucas continúa a decirnos que ella va a ir y va a visitar a Elizabeth. Miren el versículo 39. En esos días María se levantó y se fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó la salud de María, la criatura saltó de su vientre, y Elizabeth se fue llena del Espíritu Santo y clamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí que apenas a la voz de tu saludo llegó a mis oídos y la criatura o el bebé saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento de lo que le fue dicho de parte del Señor. Es bueno de tener familia, es bueno de tener amigos, pero es muy bueno de tener amigos que están pasando por el mismo tipo de cosas que tú estás pasando. Y aquí hay dos mujeres que ambos están esperando un niño, pero no solamente esperando un niño, ambos están esperando un niño milagrosamente. Y es una bendición maravillosa que se tienen las unas a las otras para hablarse y de confiar en los unos a los otros. En nuestras circunstancias, ¿a quién iríamos nosotros? Habla bien del carácter de María, que ella está dispuesta de ir a alguien como Elizabeth, que ella está dispuesta de ir a alguien que pone a Dios primero. Si tú hubieras estado apresurándote a tu amigo más cercano, ¿sería otro cristiano? ¿Sería alguien que te va a hablar a ti inquiriendo la voluntad que se haga la voluntad del Señor? En el versículo 45, ¿será alguien que va a animar o edificar y afirmar tu fe? ¿O estás arrollado con personas que van a destruir tu fe? Las amistades que María hace son lecciones de valor para nosotros. Es una relación de mucho significativo. Nosotros necesitamos eso. En adición, María es una mujer de fuerza silenciosa. Hay una fuerza detrás de ella en los papeles religiosos que ella hace aquí. Versículo 56, María se quedó con ella como 3 meses y después se fue a su hogar. Es decir, que María está regresando y ya está, se está preparando por el chismoseo. Ella sabe que las personas van a saber que ella está esperando un hijo. Ella entiende que involucrar eso, y aún así ella lleva ese papel muy bien. Miren el capítulo 2, en el versículo 16. Ellos fueron apresuradamente, lo encontraron a María y José, y el bebé acostado en el pesebre, y cuando lo vieron dieron a saber lo que le había dicho acerca de este niño, y todo lo que lo oyeron se maravillaron desde las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se le había dicho. Y cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno del materno. Y cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ella iba a tomar estas noticias maravillosas, experiencias maravillosas, y iba a continuar, seguir a la ley, continuar en su purificación, continuar en los sacrificios, continuar con estas fuerzas silenciosas en llevando su papel. Miren el versículo 39 y en el versículo 40 del capítulo 2. Y habiendo ellos cumplido todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y de la gracia de Dios estaba sobre él. Ellos no se fueron a sus hogares hasta que todo fue cumplido. Es un buen ejemplo para nosotros. No te hace pensar en Noé, en Noé siendo comendado a hacer todo lo que el Señor le mandó. María tiene ese tipo de carácter. Y ciertamente, si nosotros vamos a Mateo capítulo 12, empezamos del versículo del 13 hasta el 15, que por casi 2 años ella es quitada de su familia, quitada de personas como Elizabeth, mientras ella está confiando en Dios y viajando hasta Egipto. ¿cómo te gustaría a ti criando tu primer hijo en un país extraño, básicamente como un refugio? Eso no es un papel fácil, pero Dios sabía que María lo podía hacer. Eso habla volúmenes de su fuerza silenciosa. Y muchachos, esta es una mujer de influencia, una mujer de conocimiento influyente. ¿Se acuerdan en capítulo en Juan 2 que cuando Jesús está haciendo su primer milagro, que es María que está hablando? Ella puede reconocer este problema aquí en la boda, mientras ellos ya no vino de beber. Y vemos en el versículo 5, la madre le dice a los siervos, haced todo lo que él os diga. María era la mujer que ya podía ver el buen resultado que iba a venir a través de este milagro, aún antes de que Jesús lo hizo. Ella podía ver que iba a tener un buen resultado para la boda ella misma. Ella podía ver que iba a tener un buen resultado por aquellos que no eran discípulos de Jesús, mientras ellos se hubieran estado rascándose la cabeza pensando, ¿cómo sucedió esto? Y ella podía ver que iba a ser un buen resultado para aquellos discípulos que ya estaban con él en la boda, que esto iba a ser una oportunidad de aumentar su fe. Esta era una mujer de conocimiento influencioso o influyente. Si yo puedo hablar a las mujeres que están aquí en esta noche, usa esa influencia y usa este conocimiento bien. Deja que María sea el ejemplo de una persona que usa su influencia para acercar a otras personas a Jesús. Es una persona que alguien que usa su conocimiento y su influencia para ayudar a otros. No para quejarse, no para tratar de vencer con poder, sino de animar. Ella es ese tipo de persona animosa en Juan capítulo 2. Y es algo que todos debemos poder aprender. Y después, el más obvio, cuando pensamos en su carácter, ella es una mujer que su reputación es grandemente, es casi, está eclipsada por sus relaciones. Ella es María, la madre de Jesús. ¿Y cuántas veces quizás mujeres en el cual usted se siente como tu mamá, y tú estés puesto en la categoría de la mamá y nadie te mira a ti como nada más sino una fuente de que me llenen el vaso de jugo? Tú eres solo mamá. Y se siente a veces como que eso es eclipsada, o que vence, o que va más allá todo tu carácter y todos tus cumplimientos. Si tú te sientes de esa manera, ¿cuánto más se sentía María de esa manera? Ella es la madre de Jesús. Pero ¿saben qué? Ella toma eso con tanta gracia, con tanta gracia, porque vemos que ella está atesorando estas cosas en su corazón. Si vemos en el versículo 12, después ella fue al Capernaum, y él con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Todo ahora está conectado a Jesús. Ella no pelea con eso. Acuérdense como Juan el Bautista dijo, yo tengo que menospreciarme y él tiene que aumentarse o crecer. Ese es el corazón de María. Esa tiene que ser la actitud de cada cristiano. Yo tengo que ser más pequeño. Yo quiero que las personas vean más de Jesús en mí. Entonces, a mí me encanta el ejemplo que ella pone para nosotros. Ese carácter maravilloso que ella está dispuesta de ser querida. Pero déjame ver la cosa segunda maravillosa. No solamente su ejemplo, sino de también piensen de su fe por un momento. Vamos a regresar a Lucas, Lucas capítulo 1, en el versículo del 46 al 56. Pasamos por esta parte, pero por todos los caballeros aquí, yo creo que es una lección de igualdad, oportunidades. Por todos los muchachos, ustedes saben qué tan nervioso eres cuando a ti te llaman quizás en el último momento para venir y dirigir una oración o de hacer algo público, porque tú quieres en verdad capturar o llevar una apreciación maduro por quien Dios es. Tú quieres llevar a las personas en la adoración, en alabanza, de una manera muy reverente, pero de una manera muy personal. Es difícil de encontrar esas palabras a veces. ¿Cuál de nosotros hubiera imaginado o llevado las palabras que María usa acá en el versículo 46 al 56? Las palabras que ella usa para expresar su alabanza a Dios muestra un corazón maduro. Son tan perfectos que tú te puedes preguntar si ella está inspirada de lo que dice ella. Vimos en el versículo 41 que el Espíritu vino sobre Elizabeth. Te pones a preguntar si el Espíritu estaba sobre María también, porque esto es como casi demasiado bueno. Pero la Biblia no dice que ella tuvo el Espíritu venir sobre ella por esta declaración en particular. Se parece como que es una reflexión de ella estando familiar con las Escrituras del Antiguo Testamento. Esto no es una mujer que habla de Dios de ignorancia. Esto es una mujer que habla de Dios con un gran entendimiento de su naturaleza y con mucha sabiduría. ¿Qué tan bello es esta declaración? Ustedes pueden ver en el versículo 50, ella está citando del Antiguo Testamento. En el versículo 53, ella está citando del Antiguo Testamento. Ella habla de personajes grandes de la Biblia, de Abraham y los padres. Ella aprecia en el versículo 51 los hechos maravillosos que Dios hizo. Esta mujer habla muy con elocuencia de Dios porque ella estudia la Biblia. Y ella sabe, y sabe de Dios. Yo estoy impresionado por su fe. Su fe muestra que ella ve a Dios como aquel que levanta a los humildes, aquel que mira y que levanta a aquellos que otros ignoran. Pensamos en Jesús siendo esta piedra angular que fue rechazado. María es el tipo de mujer que sabe que el Padre a menudo trabaja por aquellos que el mundo rechaza. Eso se parece muy fuerte en el versículo del 46 al 56. Yo aprecio su fe. Yo también aprecio su fe porque es más que solamente conocimiento, es fe en acción. Como ya hemos visto, era este tipo de fe que la motivó a ella de hacer todo lo que la ley requería en su purificación o su pureza y en los sacrificios por su primer hijo. También es una fe que está en práctica en su pureza sexual. En Mateo capítulo 1, en el versículo 18, esta es una mujer joven que está despojada a José. Y es una virgen. El mismo hecho de que José se iba a despojar, la iba a dejar a ella después que se enteró que ella estaba con un niño, demostraba que José le creía a ella de ser virgen en primer lugar. Su comunidad creía en esto de ella. Y las escrituras testifican a este hecho. Esta es una mujer cuya fe la ha llevado a honrar a los límites que Dios pone sobre nuestras relaciones físicas. Y queremos aprender esa lección. Mientras hay tantos mensajes en nuestro mundo hoy que nos dicen que estas cosas son insignificados y que estos límites pueden ser quebrantados sin ninguna consecuencia, María sabe que eso no es el caso. Ella sabe que esos límites puestos por Dios sobre nuestras relaciones físicas es para nuestro bien y para la gloria de Dios, y que esos límites hacen nuestros matrimonios más ricos. Entonces ella practica esas cosas. Ella está salvando su cuerpo para su matrimonio, para su marido. Y es un ejemplo tan bueno de una fe activa en ese sentido. Y también voy a decir que su fe es muy impresionante cuando miramos estas situaciones difíciles. Llegamos a Lucas capítulo 2, versículo 19. En Lucas capítulo 2, cuando Jesús lo dejan atrás en el templo, yo puedo decir que si es algo de estrés de ser un padre del Hijo de Dios, pues ciertamente criando a nuestros hijos también van a ser de estrés. Si tú puedes tener preocupaciones y ansiedad en criando a Jesús, tú ciertamente vas a tener ansiedades en criando los restos de estos niños. Pero ella toma esto bien. Ella le habla a él en el versículo 48. Ella le hace estas preguntas y aún así, ella quiere escuchar a sus respuestas. Y ella entiende que la respuesta con la cual Jesús responde en el versículo 49 nos muestra que este muchacho tiene prioridades muy buenas espirituales. Entonces él va a su hogar y ella sigue siendo la madre, ella sigue criándole y él continúa a someterse a ellos. Ella está en estas situaciones de estrés y obviamente miramos a la cruz, que ella está ahí. Cuando hubiera sido de tanta tentación de huir y de alejarse de esa situación, ella ciertamente derrama sus lágrimas y su corazón mientras ella ve a su hijo morir. Es fácil de mirar estos capítulos inicios y decir, oh, María es una mujer tan maravillosa, un buen ejemplo, una persona tan bella. Pero ella pasó por tiempos difíciles. Y si tú estás pasando por tiempos difíciles, como una persona, María es una persona que tú puedes ir para ver cómo responde la fe. Y yo aprecio eso mucho de su fe. Y yo aprecio que ella estando ahí en la cruz, que Jesús le habló a ella y que Jesús le iba a mirar y le hubiera encargado a la carga de su amado discípulo Juan, que su hogar y su familia iban a ser uno, lleno de fe en él como el Mesías. Versículo 25 de Juan 19. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Clofas y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y a su discípulo a quien él amaba, que le estaba allí cerca, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Juan la iba a honrar a ella de la manera que la ley lo mandaba, que los hijos honren a sus padres, y de encargarse de sus necesidades mientras ellos iban a seguir envejeciéndose. Ella acepta lo que Jesús le da aquí. Y podemos ver cómo este unigénito, él en verdad aprecia a su madre. Yo creo que es una fe muy impresionante. ¿Y qué de esta tercera cosa? Un ejemplo maravilloso, una fe maravillosa. ¿Y qué de esta? Este milagro maravilloso, asombroso. Es una que tenemos que en verdad parar y enfocarnos sobre ella. Mateo nos dice, Mateo 1, versículo, capítulo 1, versículo 20, que para tener un bebé nacido de una virgen iba a ser algo que solo iba a ser cumplido por el poder del Espíritu Santo. Esta venida es muy especial. A veces, cuando nosotros vemos a alguien que en verdad estamos anhelando, como ellos estaban anhelando la venida del Mesías, cuando vemos a alguien que estamos anhelando, podemos decir, ¿cómo llegaste aquí? ¿Verdad? Quizás alguien se aparece por una fiesta de sorpresa y tú no pensabas que ellos podían llegar y te dice, oh, estás aquí, ¿cómo llegaste aquí? Tú sabes que ellos o conducieron o caminaron o cualquier cosa, pero tú quieres saber, ¿sabes? Dame la historia un poco más. Yo no sé si tú eres como yo, pero te pone a llorar cada vez que tú ves esta historia, que cuando el padre que está en guerra, que él viene a la casa y él va a la escuela de su niño, o él va a su familia, y ellos se ponen a decir, ¿cómo llegaste hasta aquí? Nosotros sabemos si había un avión o algo así, pero tú quieres saber. Yo no sabía que tú puedes llegar aquí. ¿Cómo llegaste el tiempo libre? ¿Cómo te dejaron salir? ¿Te quedaste la noche entera? ¿Sabe la primera pregunta que hace María? Cuando Gabriel le dice, tú vas a tener un bebé, ella pregunta, ¿pero cómo? Porque esto no está muy bien, no con todo lo que ellos sabían. Y es muy interesante a mí, que en todas las diferentes preguntas que contesta el Nuevo Testamento no va a decir quién, va a poner mucha atención sobre Jesús. El Nuevo Testamento no va a decir cómo, nacido de una virgen. El Nuevo Testamento no nos dice cuándo, no nos da un día exacto para el nacimiento de Jesús, pero contesta todas las otras preguntas grandes, el por qué, cómo, cuándo. Nos dicen cómo aquí, y es a través del poder de Dios. Esto aparta a Jesús del momento inicial que él está dentro de su vientre. Y lo que es impresionante de esto es que fue anunciado no solamente por Gabriel, sino también anunciado por los profetas cientos de años anteriormente. Vayan a Isaías capítulo 7 conmigo. Yo quiero mirar el contexto un poco más cuidadosamente. Isaías capítulo 7. A menudo nos enfocamos en el versículo 14 y vemos esta profecía. Y eso es bueno, pero en verdad debemos estar viendo hacia atrás hasta el versículo 10. Isaías 7, miren el versículo 10. Porque si jamás hemos elegido cómo este gran rey iba a llegar, jamás hubiéramos imaginado esto, jamás hubiéramos tenido esto en mente. Quizás hubieran llegado con una gran entrada. Y lo que vemos es que esto no era de la mente del hombre, sino de la mente de Dios. Isaías capítulo 7, versículo 10. El Señor habló de nuevo a Acaz diciendo, pide para ti una señal del Señor tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Solo está dando a un ser humano una oportunidad. Tú imagínate, cualquiera gran cosa que tú puedes imaginar, cualquiera cosa que tú puedes pensar, yo lo voy a hacer. Versículo 12. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Entonces él dice, oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que también cansaréis a mi Dios? Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Porque Acaz no estaba dispuesto de elegir cualquier cosa difícil acá abajo o algo grande acá arriba. Dios, ¿tú sabes qué? Yo voy a venir con algo que va a ser más grande y mejor que tú jamás te hubieras imaginado sobre ti mismo. El Señor mismo te va a dar cierta señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esa era la idea de Dios. Y entonces este era el profeta de Dios anunciando su gran plan. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos el papel maravilloso, los milagros maravillosos, el papel que el ángel juega en esto, tenemos que apreciar que eso es directamente de la mente de Dios, como está siendo cumplida aquí en Lucas capítulo 1. Y mientras regresamos al Nuevo Testamento, miramos un poco más cuidadosamente, podemos ver que ella se está preguntando, ¿cómo es que esto va a suceder? Y aún así la respuesta es maravillosa. Versículo 37. Porque nada será imposible para Dios. Es de esta manera. Porque no importa si eres tan bajo como el cielo o tan alto como el cielo. Si Dios decide que Él va a hacer algo, Él lo hace posible. Me encanta cómo esto es anunciado. También me encanta que esto está aprobado por María ella misma. Ella es muy dispuesta, una partícipe muy dispuesta en este milagro. Si regresan al versículo 34, María le dice al ángel, ¿cómo puede suceder esto? Puesto que yo soy virgen. Y le respondieron al ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá como su sombra. Y por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por este poder está funcionando y podemos conectar eso con Filipenses capítulo 2. Acuérdense, Filipenses capítulo 2 usa la palabra forma. Esa palabra forma, lo usa dos veces. Que él estaba en la forma de Dios y él tomó la forma del hombre. Este es por el poder de Dios. Versículo 35. Así será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Y aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Me encanta que esto es aprobado por María, y que ella se ve ella misma como una sierva de Dios, para que la idea grande de Dios, para que el milagro grande de Dios pueda ser cumplido. Y como ya hemos hecho la referencia del 46 al 56, ella le da a Dios alabanza por la oportunidad de ser la madre del Salvador. Versículo 47, mi espíritu se engrandece al Señor, y mi espíritu se engrandece en Dios mi Salvador, porque me ha mirado la humilde condición de esta su sierva, porque estoy aquí que de ahora adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Ciertamente eso es lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos contando como bienaventurada. No solamente es cumplido por el Espíritu, anunciado por los profetas y aprobado por María, sino que también es afirmado por la declaración de Elizabeth. Elizabeth puede hablar y de confirmar esta gran fe que María ha mostrado y de decirnos del gozo que la bebé tenía en el versículo 44. Pero quizás el más difícil, es que después es aceptado por José. Déjame decirte, la idea de un embarazo no esperado han asombrado muchos hombres. Las mujeres vienen y les muestran la prueba y dice que yo le pensaba que estaba uno planificando sobre eso, no se ve si estaba uno preparado para eso. Algunos hombres aún preguntan cómo sucedió esto. Para José esto puede ser una pregunta legítima. Algunos hombres no solamente están llevados con sombra, asombrados, sino unos hombres se enojan. Hay un embarazo que no es esperado. Ellos son tan bien llevados con la responsabilidad que esto involucra, que su temporada, es que ellos se empiezan a enojar, están frustrados por esto y no quieren afrontarlo. Algunos hombres no lo afrentan. Algunos tienen una respuesta un poco chistosa, pero algunos tienen una respuesta de quebrantan el corazón, su corazón. Algunos se van, se dan por vencidos. ¿No es maravilloso que Dios puede trabajar con José y mostrarle que ella no ha sido infiel, sino que ella ha sido elegida especialmente por el Señor? Hasta el punto que, aunque él la iba a dejar, que en vez él la honra, en vez él la protege, en vez él críe al Hijo de Dios. Él podía tener esos tiempos de decepción y de quebranto de corazón para empezar, pero todas las dudas fueron eventualmente llevados para que él se iba a ser el padre que cada padre podía mirar hacia él. Un padre que en verdad yo voy a ser un padre de, una lección de los padres que nos da un todo esto está sobre esta, este milagro increíble. Y vino de la mente de Dios en Isaías 7. Vino de la mente de Dios en Isaías 7. Aquí lo vemos en la historia del ser humano, en la vida y en la familia de María. Eso es maravilloso. Entonces, ¿cómo podemos concluir esta lección? ¿Cómo podemos ver estos ejemplos? ¿Cómo podemos ver este milagro grande? ¿Cómo es que lo podemos tener todos juntos? Su gran fe. Yo creo que está en cuatro lecciones simples. Que su vida, vez tras vez tras vez, solo apunta a otras personas hacia Dios. Cuando nosotros pensamos en su vida, estamos viendo que cualquier cosa que nosotros pensamos que es imposible, que no lo es. Que esa persona que queremos sembrar la semilla del Evangelio en el futuro, que a veces que esas cosas se parecen imposibles, que no lo es. Sigue sembrando la semilla, sigue dándole agua a esa semilla. Nada es imposible con nuestro Dios. La vida de María apunta hacia el poder de Dios de hacer lo imposible. La vida de María también apunta hacia el hecho que nosotros podemos confiar en Dios completamente. El hecho que le dijeron a ella que iba a hacer algo que iba a traer vergüenza públicamente, que burlas y chismoseos, diciéndole algo que iba a ser un cambio grande en su vida, ella decide, yo voy a confiar en Él, yo lo voy a seguir, vamos a hacer cosas de su manera, yo voy a ser un siervo a mi Dios, porque Él levanta a los humildes. Ella es un gran ejemplo para nosotros de confiar en Dios cuando no tiene sentido. El ejemplo de María nos apunta hacia Dios, porque vemos que Dios es un Dios de misericordia. Cuando ella está celebrando aquí en Lucas capítulo 1, aquí es su bondad y su compasión. Versículo 51, él ha hecho grandes obras con sus manos, él ha esparcido a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Versículo 54, él le ha dado ayuda a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia. Mientras Él habló a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y en la punta de Dios no solamente como la fuente de poder, sino como aquel que es fiel en sus promesas para traernos misericordia. Y nosotros necesitamos esa misericordia. Necesitamos esa misericordia tanto como María lo necesitaba. Y finalmente, ella muestra que podemos reconciliar cuando otros ven a otras personas como su Dios, ha sido como su Salvador. En Lucas 2, Él está en el templo. Y aquí están estos extraños. Ellos están en el templo. Aquí están estos extraños cuando ya están dando luz. Ellos vienen y toman este niño de sus manos y dicen: este niño, Él es el Salvador. Ella se regocija cuando otras personas ven a su hijo como su Salvador. Y de las muchas maneras que su vida apunta hacia Dios, que te queremos apuntar esta noche hacia Jesús. Y que tú puedas saber que Él es nuestro Salvador. Que el sacrificio que Él hizo sobre la cruz era para pagar por tus pecados y por mis pecados. Y si hay una persona en esta mañana que tiene que tomar eso corazón a pecho y tiene que confesar su fe en Jesús, arrepentirse de su pecado y ser sepultado con Cristo para tener sus pecados lavados, y Él puede ser tu Salvador esta noche, ¿por qué no venga mientras pongamos de pie a cantar?